En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pasando a la siniestralidad, durante este verano los accidentes en carretera han provocado 225 fallecidos y 791 heridos graves u hospitalizados. Referir cómo en el año 2019 el número de fallecidos fue 215 en los meses de julio y agosto y el número de heridos graves u hospitalizados 892. Son 10 fallecidos más que en 2019, un 4,65% más, y en relación a los heridos graves y hospitalizados son 791, mientras que en el año 2019 eran 892, heridos graves o hospitalizados es un 11% menos.
O lo que es lo mismo, hemos retrocedido 5 años en seguridad vial, por lo menos en accidentes de tráfico en verano, durante los meses de julio y agosto. En el mes de julio el propio Marlaska dijo que era el calor el componente principal y el por qué se habían producido tantos accidentes de tráfico. La realidad es que son 225 personas, que ya lo adelantábamos, fallecidas en siniestros viales durante el verano. Exactamente las mismas que habíamos calculado aquí en este programa, pero que hay una diferencia importante con respecto al año pasado. Y, sobre todo, que en el 2017 hubo el mismo número de fallecidos, e incluso uno menos, hubo 224 fallecidos en 2017. Hemos retrocedido en materia de seguridad vial. Es importante este dato que hoy ha dado Marlaska, que ha terminado esa intervención diciendo que no es un buen dato. Evidentemente no ha sacado pecho. Siguen siendo la carretera convencional donde más se producen los accidentes. Han aumentado los fallecidos en todos los medios, excepto en los usuarios de motocicleta y furgoneta. Los de moto, pues siguen siendo muchos, porque son 58 en motocicleta, en ciclomotor 5, suman 63 y son todavía muchísimos, aunque ya en el 17, en materia un poco la que hacíamos comparación con respecto al 19, que ya es un poco la comparación por aquello que no era ni pandemia ni pospandemia, sino que es el dato comparativo y así lo está haciendo la DGT de forma regular, pues son 69, quiero decir que es verdad que la motocicleta ha bajado, pero no tanto. Y el perfil de motorista fallecido es del varón de 35 a 44 años. Los peatones, 19 fallecidos, 8 se han producido en autopista y autovía y 11 en carretera convencional. El descenso de la siniestralidad en los motoristas ha supuesto que el número de usuarios vulnerables fallecidos sobre el total sea de un 41%, un porcentaje más bajo de los últimos años. Pero digo que no se puede en absoluto sacar pecho. Y sobre todo los hombres, porque el 81%, atención, más de 8 de cada 10 fallecidos en las carreteras son hombres. El 19% mujeres. El 22% de los fallecidos en turismo o furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad. Otro dato que habrá que empezar a estudiar. y parece ser que en la Comunidad Valenciana no vamos mal. Hay 4 fallecidos menos con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque eso sí, también se ha reducido bastante con respecto al año 19. Bueno, pues estos datos enseguida los vamos a contrastar. Estarán con nosotros los expertos en seguridad vial. Hoy, primer programa de la temporada, 5 de septiembre, y por tanto, pues nada, el banderazo de salida, el saludo a todos, que comenzamos con estos datos que enseguida contrastaremos con Juan Barberá, con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque las motos, como ven, han sido protagonistas también durante este verano. Veremos a ver de qué forma han sido. Y atención, porque los ciclistas, varios acontecimientos han hecho que los ciclistas, desgraciadamente, hayan sido protagonistas. Habrán escuchado también este verano hablar que la DGT ha explicado que no pretende suprimir la luz ámbar de los semáforos de peatones, pero ha puesto en conocimiento de las principales ciudades la peligrosidad que puede causar en determinadas situaciones, con el fin de que éstas analicen cuáles son aquellos puntos conflictivos en los que puede interesar eliminar el ámbar para el conductor y también, por supuesto, con el verde para los peatones. Esto lo comentaremos, no solo hoy, sino durante los próximos días, si es peligroso o no. Aquí en Valencia ya no se posicionan desde, por lo menos los primeros minutos, los primeros segundos son en rojo y después ya se produce el ámbar para que el conductor tenga que parar necesariamente. Y hay que parar porque hay que hablar con David de Diego. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Hola, Vicente,
¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes, el hombre de las 3D. ¿Cómo estás?
Dos noticias aquí para la cabecera, pero saluda primero, saluda a quien tengo a mi izquierda, a tu derecha.
No lo voy a saludar. No me niego a saludar al hombre de las motos.
¿Qué tal, Vicente?
Hombre, ¿qué pasa, Quique Martí?
Hombre, temporada 2022-2023.
Así es.
Nada cambia, porque el amo de la Fórmula 1, y tú pensarás en Bernie Eccleston, ¿no? Que ya está jubilado. No. Eso es el amo de la pela. Yo digo, el amo de la competición sigue siendo Max Verstappen. Ayer nos deleitó con una gran carrera en su casa, en Zandvoort, en Holanda. Y bueno, y Ferrari sigue siendo esperpéntica. Cuando los coches se paran enfrente del box y tienen que cambiar cositas. Y yo creo que con el de Carlos Sainz le pasa algo, Vicente. Muy bien Alonso, está demostrando que aún está ahí con el cambio que ya ha informado a todo el mundo. Que se va a Aston Martin.
Aston Martin, y además mucho rumor de que se está fichando a golpe.
Ese fichaje que no es llamativo, que no. es la persona idónea para el tema de carrocería, de dinámica. Están poniendo gente fundamental en puntos fundamentales.
Sí, Quique. O sea, al final la rumorología dice que Aston Martin está cogiendo a la creme de la creme. De tal forma de, bueno,
pues muy importante, esto no es fútbol, ¿eh? Aquí no cojo un delantero, dos medios.
Aquí no hay galácticos.
Y al día siguiente todo funciona, ¿no? Aquí no. Hay que darle tiempo, pero bueno. Y quizás lo más complicado es que a Alonso le queda poco tiempo, ¿no? Que realmente estará ahí arriba, aunque, oye, con 40 y tantos estará ahí arriba como está.
Exacto, con 40 y tantos sigue debatiéndose las cartas con gente con 20 años menos.
Sí, y una buena noticia para España, Vicente. Hemos hablado antes de este verano de lo de Sagunto, de Ford. Pues ahora le toca a Stellantis, que ha aprobado el diseño del nuevo Lancia Ypsilon. ¿Te acuerdas que había desaparecido Lancia? Pero ahí sigue. Se fabricará en España. Este modelo del grupo Stellantis, dentro de la marca Lancia, es el Ypsilon, el coche urbano, que Carlos Tavares, director ejecutivo del conglomerado Stellantis, lo ha anunciado y ha dicho que se está preparando un gran futuro y se aprobó el diseño, que va a ir ¿a dónde? A Figueruelas, a Zaragoza.
Víctor Seara estará al final de nuestro programa, hablaremos de Fórmula 1, faltaría más.
Nos aclarará un poco las interioridades del Gran Premio, que fue complicado.
Nos iremos hasta el Valencia Karting Center. Si les parece, ya hemos dado el banderazo de salida. Yo sé que tenéis muchas ganas de hablar de vehículos eléctricos. Estás probando ahora un Renault de Diego. Sé que tiene muchas ganas.
El Megane Tech.
De hablar de motos también, porque para eso estáis aquí.
Hombre,
¿no?
He venido a jugar
y por tanto, pues enseguida hablamos y cambiamos impresiones sobre estos aspectos. Pero vamos a saludar a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Alonso, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal el regreso al cole?
Bueno, fenomenal, todavía no, porque bueno, los párvulos entramos cuando, Diego, los
párvulos, el 12.
No sabemos, yo soy Zipi, el Zape, y no sabemos nada de eso.
El 12 me matriculan.
Vale.
Me matriculan el 12, vale.
El lunes que viene, atención, empiezan los colegios. ¿Y esta semana qué hacemos? Esta semana tendremos la posibilidad de cambiar impresiones, sobre todo del transporte escolar. El transporte escolar, que cuidado, porque hay muchísimos colegios que no disponen de transporte escolar. Y yo creo que en una época de crisis como la que estamos teniendo, debería de existir el transporte escolar casi casi de forma no obligatoria, pero rozando lo obligatorio, para que no sean los padres los que tengan que moverse constantemente para llevar a un hijo, o dos en su caso, al colegio. Movimiento de muchísimos vehículos, con atascos, con contaminación, cuando en realidad está el transporte escolar, que debería de adaptarse a cada colegio. Pues hay muchos colegios que no disponen, pero no porque no quieran, sino porque no hay por parte de los padres petición de que haya ese transporte.
Yo no aspiro al sistema noruego, que sabes que, Vicente, todos los colegios son igual de buenos,
sí,
funcionan muy bien. Entonces, ¿qué haces? Vas al colegio que está al lado de casa y han creado rutas andando, que los propios comerciantes de la zona ayudan a los niños porque el colegio está al ladito. Pero bueno, como eso no ocurre aquí, pues por lo menos tener un buen transporte, ¿no?
Pues habría que ver la fórmula para que esto se vaya incentivando y que no haya colegios sin ni un solo autobús que haga rutas por la ciudad, por Valencia. Hay muchos que sí que lo tienen, obviamente, pero otros ninguna. Y se arman auténticos atascos, peligrosidad por las mañanas y cuando lo recoges o dejas a los niños. Es
perdona, una auténtica hay calles calamidad. Que tú sabes que de tal hora a tal hora no puedes pasar, sí, porque hay un colegio.
Sí, pues, sí. De hecho, en estos testigos, la Avenida Aragón, salida hacia V21,
sí,
como vayas a la hora de la salida del colegio, ves la triple fila.
Camino a Barcelona.
La triple fila. O sea, sí, pero la triple.
Pero no es el único sitio, hay muchísimos sitios más. Seguro que Alonso conoce alguno que otro. Es habitual. A partir del lunes comienza ese conflicto. Y yo creo que debería empezar a aplicarse esa obligatoriedad, empezar a estudiar las fórmulas para que el transporte escolar, pues si no es obligatorio, casi lo sea. Y que haya apoyo por parte de la Generalitat Valenciana al transporte escolar para que no tengan que ir los padres a recoger a los chavales y, por tanto, pues haya mayor seguridad vial y, por supuesto, menor contaminación y con todo lo que nos viene por delante, con todo lo que ya se nos está preparando el invierno, pues tampoco estaría de más que empezasen a utilizar autobuses y no los coches particulares para llevar a los más pequeños de la casa. Vaya rollo he pegado ahora mismo cuando le he dicho a Alonso que vamos a hablar de
hola,
otra
Alonso.
Cosa. ¿Eh? Hola, Alonso.
Hola de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas? Eso por hablar. Eso por hablar. Bueno, Alonso, has visto, al final acerté de pleno, ¿eh? Y eso que no lo sabía, el número exacto, pero al final ha sido pleno, 225.
Sí, mucho. Me parece una barbaridad. Entre otras cosas, porque además lo hablábamos en Petit Comité nosotros, cada vez nos restringen más el verano. O sea, este paso nos vamos a quedar solo con el mes de julio. ¿Qué pasa? Que septiembre no cuenta. Septiembre hay muchísimo. De hecho, yo tengo muchos amigos que cogen las vacaciones precisamente ahora. Y precisamente pues para poder estar también con los niños en esta vuelta al cole, ¿no? Y andar un poquito más desenvueltos hasta que empiecen ellos, entre comillas, esa cierta normalidad, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta que yo también contabilizaré los de septiembre, porque para mí es un mes vacacional y más, igual que julio y agosto, es una salvajada, una barbaridad. Esto no desciende ni con la medida de la eliminación de los 20 kilómetros horas para poder hacer las maniobras de adelantamiento. ¿Qué se puede hacer? Pues lógicamente chapuzas y parches como se están haciendo hasta ahora no van a servir absolutamente para nada, porque no van a servir para nada, y volvemos a lo de siempre. Que aunque sí que se ha metido ya este año en el currículo escolar el poder hacer, pero se hará de manera transversal, la asignatura de educación vial.
Sí, hablaremos de eso
creo,
también.
Creo que es más que insuficiente. O sea, tiene que ser una asignatura realmente que incluso a lo mejor podría entrar dentro de la asignatura de valores, ¿no? Porque en la educación en vial, o sea, en la forma que tenemos nosotros de trasladarnos en nuestras vías, un 90% yo creo que casi es educación. El resto ya es conocimiento de norma. Porque es que es así. Entonces, claro, pues habría que darle clases no solamente a los niños en estas aulas, sino que dentro de los institutos, colegios y demás, desde las AMPAs tendría que empezar a divulgarse el reciclaje en educación vial para que lo que aprendan los niños en el cole, sea mucho o poco, luego no se vea trastocado en casa, porque ese es el gran problema, ¿no? En los colegios o por parte de ciertas asociaciones y policías locales se les enseña ciertos hábitos que son correctos, pero luego en el entorno familiar todo eso se va al garete porque, bueno, porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Y el que diga que no, pues, pues bueno, no está diciendo totalmente la verdad. Es muy triste, y en motocicleta, pues también es triste, ¿no? Los casos que se han dado en motocicleta, que esta vez coincidimos, DGT y yo, mira, estoy asombradísima, no sé por dónde. Son 64 en total entre motocicletas y ciclomotores. Pero ya te digo, yo contaré también septiembre, ¿eh?
Hemos tenido, el mundo de la moto ha tenido momentos lamentables realmente. Sí. Por ejemplo, en el puente del día 15, ese puente de mitad de agosto, hubo 15 fallecidos. La mitad, 7, fueron motoristas.
Usuario
¿qué pasó en ese puente, Dios mío? ¿Qué pasó?
Ya me gustaría a mí saber el porqué. A ver, yo este verano he tenido la suerte de circular por muchos sitios. Me he recorrido bastante sitios de Europa y de aquí de España. Y tengo que decir que la gente va muy acelerada. Yo no sé si es por esas ansias de volver a la normalidad después de todo esto del COVID, que fíjate, nos importa un carajo hasta lo que cueste la gasolina, que es un pico, ¿eh? O sea, es un pico. Pero la gente va desfogada, y no me refiero solo a motoristas, ¿eh? Me refiero a todo tipo de transporte. He visto verdaderas burradas en las carreteras, pero mucho de vehículo pesado, y lo siento tener que decirlo, pero mucho de vehículo pesado. De ver cómo cizarean vehículos pesados, yo no sé si es por esa, a lo mejor, acumulación de horas extras que tienen que hacer ahora, o a lo mejor porque hay menos camiones porque cuesta más la gasolina y esos vehículos tienen que hacer más repartos, y entonces tienen que, pues bueno, tienen que optimizar el poco tiempo que tienen, ¿no? Pero es atroz, o sea, es realmente brutal. En la zona de montaña, que es donde más también me he movido, sí que es cierto que he visto a muchos usuarios de moto, pues bueno, digamos que no iban como tenían que ir. O sea, iban más al límite de lo que realmente se espera, porque las carreteras de montaña no son para coger curvas como si estuvieras en un circuito. Que eso es un grave error. O sea, es que la carretera de montaña, lo bonito que es disfrutar de todo ese paisaje y todo ese entorno que tienes, y por supuesto pues trazando las curvas como toca, porque además es bonito, ¿no?, bailar sobre la carretera, pero haciéndolo con conocimiento de causa y sabiendo que te pueden vehículos de frente, porque son carreteras más estrechas de lo habitual, de lo que te puedes encontrar en una carretera nacional, a lo mejor de, pues no sé, de la zona de Castilla a León, por ponte un ejemplo, que estoy aquí ahora, y que son zonas llanas y de alta visibilidad, ¿no?
Sí.
Y he visto conductas muy arriesgadas, demasiado arriesgadas. Entonces, no sé, yo quiero pensar que son trastoques cerebrales momentáneos, ¿no?, que se les va la pinza de manera momentánea. El problema está que la muerte no te avisa. Entonces, por mucho que tú creas tenerlo controlado todo y que a lo mejor pienses que en esa carretera no va a ir circulación de otro tipo, te puedes encontrar pues con el disgusto de que te venga un coche, un camión de frente y te lo has comido. Y yo realmente me asombraba, ¿no? O igual, por ejemplo, en zonas más rurales, que también he ido por muchos pueblecitos, sí que he visto a gente sin el equipamiento adecuado e incluso sin casco. Yo me he llegado a sorprender. Y no solo aquí, en Francia. Cosa increíble. Y yo digo, pero bueno, de verdad, a estas alturas de la película, la gente va sin casco o con elementos básicos como los guantes, ¿no? A mí es que, y más con lo que suda la mano ahora en verano, que se te resbala la mano de la empuñadura. Entonces, falta mucha concienciación y a lo mejor hace falta una campaña realmente más dura, o sea, pero más dura.
¿Más dura que la que hemos tenido? Matando a los populares, incluso.
Ya, pero a ver, es que eso es... A ver, es que es un marketing muy liviano. O sea, a mí eso saben que es lo que es. O sea, no es el día a día. A mí me gustaría que hicieran una campaña, pues, con imágenes reales, pues, por ejemplo, con lo que sube el 112 de Madrid todos los días, el Suma, que son imágenes realmente impactantes. Que se vea la realidad. Porque eso, al fin y al cabo, los famosos, pues bueno, sabes que es un famoso que al día siguiente lo vas a ver en la tele cantando.
Ya.
¿No? A la malla. O sea, no. Sí. No. Realmente... cosas que ocurren en la realidad, que vean lo que hay en la calle, que vean lo que hay en la puerta de urgencias, que vean lo que hay en los controles de alcoholemia y demás, o por ejemplo cuando tiene que ir Guardia Civil o algún sanitario, psicólogo, a comunicarle a una familia pues que un ser querido, un familiar, ha perdido la vida en un siniestro, ¿no? Y luego, por supuesto, dentro de las penas, yo de verdad los haría hacer labores sociales, pero dentro de un hospital. Dentro de urgencias, en un hospital. A ver si así, con una dosis realmente de realidad, vean lo que pueden llegar a perder.
Alonso, tenemos también a Juan Barbera, el profesor. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Pues lamentablemente aquí escuchándoos con estas cifras. Sí. Y voy directamente, te voy a saludar. María José, ¿a quién le gusta la realidad?
A nadie, por eso mismo.
Por eso mismo. Ahí estamos. Ya, por eso mismo. Es decir, en cuanto hablas a la gente de realidad y le cuentas lo que hay, te dicen, no seas plasta, tío, por favor. No seas agorero, no me cortes el rollo, no me hables de esto ahora. No. Es así, la gente no quiere saber lo que realmente pasa, porque lo único que pensamos es en divertirnos, salir, pasarlo bien ir y volver, cosa que no ocurre siempre. Y lamentablemente a mí hay una cifra que me sigue todavía, pues eso, dando muchas vueltas, que todos conocéis. Hablamos de muertos, hablamos de fallecidos, ¿vale? Pero no hablamos de accidentes con víctimas. Sí. Estamos estancados en 104.000 accidentes con víctimas anuales.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué este repunte? ¿Por qué? Porque es que seguimos haciéndolo mal. Mientras tengamos esa cantidad de accidentes con víctimas, el que suban o bajen los muertos, ¿depende de qué? De una simple casualidad, de un momento puntual entre la muerte y la vida en un accidente, hay muy poquito límite. Muy poquitas cosas que se nos pueden ir y de, en un momento determinado, un mal golpe nos causa la muerte. Entonces, realmente, mientras no atajemos esa siniestralidad de accidentes con víctimas, no vamos a conseguir
Los hospitalizados han sido menos, bastante menos que en 2019. Sigo repitiendo que comparamos con 2019 porque es prepandemia. El 20 no nos vale y el 21 no, tampoco nos vale mucho, con lo cual vamos ya a lo que sería más o menos similar, que es el 19. Y así lo hace la DGT. La DGT no se quiere escapar, también hace esa comparativa. El 11% menos en hospitalizados, aunque fallecidos hay bastante más, sí se han reducido los hospitalizados. No sé si esto es un buen dato.
Bueno, podemos recordar que la diferencia entre hospitalizado y no es que hemos dormido en el hospital o no, es decir, accidente, víctima leve no requiere de estar internado, víctima grave, aunque sea un traumatismo encefálico sin secuelas que salgas a las 24 o 48 horas, se considera como grave, con lo cual, ¿qué han descendido un poco esas hospitalizados? Pues habría que ver cómo han quedado los no hospitalizados, ¿no? Si han sido simplemente fracturas o ha habido un poco más. Es un buen dato, si ha sido así, si así han ido bajando un poco, eso hace que a lo mejor han bajado los hospitalizados porque han sido los muertos.
Sí.
Entonces, claro, ese juego de hay menos muertos pero hay más hospitalizados, eso muchas veces no se cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, realmente estamos barajando las mismas cifras. Ese anuario, sabes que llevamos de 10 en 10 años vamos subiendo, ¿vale? Yo recuerdo que estábamos en 84.000 hace unos años, ¿vale? Te hablo 2010 aproximadamente, y hemos ido subiendo hasta 104.000. Es decir, son muchas víctimas que ahí entran todos, muertos, heridos leves, heridos graves, muchos siniestros. Y insisto, mientras no cambiemos esa cifra siniestralidad que no se dice más que en el anuario cuando salga.
Pero el anuario cuando salga, bueno, que el anuario no sale. ¿Qué ocurre con el anuario del 21? ¿Qué está pasando? El anuario, para aquellos que no lo sepan, es ni más ni menos que son los datos globales. Quiere decir, aquellos que han fallecido en carreteras convencionales, autopistas, que ya sabemos los fallecidos y los hospitalizados, pero todavía no conocemos los de las diferentes poblaciones. ¿Qué ha ocurrido con los accidentados, con los fallecidos, con los heridos de las ciudades, de las grandes urbes, que también se deben de sumar? Todavía no conocemos ese dato y, por tanto, no sabemos si es lo suficientemente malo para que el ministro todavía no lo haya dado. Pero, porque lo lógico es que hoy también se hubiese dado algo del balance, pero no así, no ha sido así. Solo se ha dado el balance, pero de verano, pero no el anual del 21.
Pero yo creo, Vicente, aprovechando a María José, lo comento contigo también, y a David y Quique, que estáis ahí todos, es decir, los frentes están claros. Es decir, creo que tenemos claro que hay un problema con las motos, hay un problema con el transporte, tanto ligero como pesado, hay un problema con la gente joven, hay un problema con la gente mayor, estamos todos implicados. Si es que no hay un colectivo que diga, no, este colectivo, ahora mismo en ciudad han subido los ciclistas y los patinetes, es que cualquiera que se mueve tiene la posibilidad de tener un siniestro. Pero al final los frentes están claros. ¿Dónde atacamos? A la sociedad en general, como ha dicho antes María José, vamos a trabajar en la base, ¿no? Como hacen los equipos de fútbol o como hacen los equipos de motos, ¿no? O de coches, es decir, vamos a trabajar la base. Que se nos queda muy coja, que luego en casa las cosas cambian mucho, que cruzamos en rojo andando con el niño de la mano diciéndole que aquí no pasa nada, que no te preocupes que vas conmigo, que salen del colegio en estampida por todas partes y nadie respeta nada, que nos metemos hasta la puerta del colegio en esa tercera fila. Y todos esos detalles que parece que son tonterías, que luego salimos el fin de semana y vas con el niño en el pueblo y lo sientas sin el cinturón o cosas de este tipo, y luego vas de viaje y se lo quita. ¿Y por qué se lo quita? Porque antes se lo has quitado tú. Y hay tantas cosas que se nos escapan que realmente luego en un pequeño segundo se nos va la vida.
Bueno, es que en los pueblos la percepción del riesgo es diferente, Perdón. Eso también lo he podido comprobar este verano. Bueno, en los pueblos la percepción del riesgo es totalmente distinta a una gran ciudad, totalmente.
¿Lo dices por lo de las motos o por lo de las vaquillas?
Sí, sí, sí. Cuando la vaquilla
en todos los ámbitos, por empezando la por las vaquillas.
Por la moto, por la moto.
Y terminando con el alcohol.
Bueno,
también.
Si, si os parece, también. Vamos con lo habitual. La, obviamente, carretera convencional, sin separaciones de sentidos, ha aumentado los fallecidos en todos los medios, excepto los usuarios de motos, que hablábamos, y también de furgonetas. El perfil del motorista fallecido es un hombre entre 35 y 44 años. Y atención, porque, por ejemplo, lo, también lo habitual, la salida de día. Pero también es habitual y es curioso porque el porcentaje de conductoras es mucho mayor del 19%. Y sin embargo, los hombres fallecidos son el 81%. El 81% son tíos. O sea, es increíble esto que lo llamamos nosotros...
En los genes.
En los genes. O,
lo hemos comentado en varias ocasiones, es así. Y yo lo testo en el permiso por puntos. Es así la diferencia que hay. Y cada vez conducen más mujeres, como estás diciendo.
Que sí, que el porcentaje no es del 19% ni de lejos. Que estamos hablando del porcentaje muy elevado con respecto a la conductora, a la mujer conductora. Con lo cual, algo está ocurriendo ahí.
La percepción del riesgo, vuelvo a repetirlo.
Sí,
es que yo por lo que veo yo, es que los hombres como que vais más confiados y pensáis que lo tenéis todo controlado.
Sí.
¿Sabes? Es que es así, la percepción del riesgo vuestra es diferente. A ver, que está muy bien ir con ligereza en la conducción, ir como un pato, porque los que vamos o los que van, yo no me considero un pato, pero para que no digan que soy una egocéntrica, pues pueden ocasionar también mucho más riesgo incluso que otro va más ligerito. Sí. Pero una cosa es ir ligerito, o sea, atento absolutamente a todo el tráfico, y otra cosa es ir desfasado pensando que el resto se va a apartar para que tú pases.
Sí.
Y eso ocurre, y eso lo he vivido y lo he visto yo, y sobre todo lo he vivido. Yendo en moto es peligrosísimo para los que vamos en moto.
De hecho, yo no me he movido mucho este verano, María José, no tanto como tú. He estado más concentrado en otros espacios, incluso he tenido una temporada concentrado en una isla. Y, sinceramente, es decir, ahí lo puedo se comprueba todo en ese aspecto, en ese estado en Tenerife. Y realmente me llama muchísimo la atención, ¿no? Todos esos desfases de diferencias de velocidades, de diferencias de circulación, el lugareño que sabe dónde va, cómo va, con prisas, los que van de vacaciones, tanto extranjeros como nacionales, que no sabemos por dónde vamos, los autobuses que tienen mucha prisa y van a su ritmo y no levantan el pie por nada del mundo. Todo ese conglomerado, ¿vale? Junto con motos, con y sin equipación, es un conglomerado brutal, ¿no? Como pasaba en la 340, por ejemplo, en la de tramo de Castilla, hasta más allá de Tarragona, ¿vale? Es decir, son lugares donde se concentran esas diferencias de tipos de conducción y eso es fatal, ¿no? Es fatal porque nos rompe el esquema del que va ligero, del que no va ligero, del que piensa que puede adelantar, del que no, la maniobra del otro. Es muy complejo circular en ese aspecto y no nos damos cuenta, nos pegamos al de delante, se nos pega el otro y ahí es donde con esos pequeños instantes pensando que está todo controlado. Lo de los hombres está clarísimo, sí.
Ya tenemos identificado el problema y yo lanzo la pregunta a Quique, a María José, a ti que sois moteros, ¿cuál es la solución?
La solución es la base.
Trasplantes de cerebro.
Que prueban las vaquillas, ¿no?
Soluciones factibles, por favor.
Insisto, la solución es la...
Prohibimos las vaquillas y las motos y así todos los chicos que sufren ese tipo de accidentes ya no lo tienen.
Esa base... Sí, sí, perdona, Juan, sí.
No, esa base de seguridad vial que estamos comentando, ¿no? Ese parche que se ha hecho de seguridad vial en primaria y en secundaria está mal hecho. Es decir, esto hay que tomarlo como hemos dicho desde el principio y sabéis que en los años 90 ya había encima de la DGT una propuesta de asignatura para de educación vial que está pendidísima y que sería genial, ¿vale? Es decir, atacar a la base directamente, concienciar directamente desde pequeños. Sabéis que tengo un hijo de 16 años, se mueve en transporte público. Él ya se mueve en transporte público desde pequeños. Podemos enseñarles a moverse en transporte público. Sabe que si salen, no tienen que beber. Tiene amigos que van en moto y no cogen la moto cuando van a irse a una discomóvil. Por lo tanto, es decir, ¿por qué eso no podemos continuar con 30 años? Esa base es importante. Lo mismo que la velocidad, lo mismo que la equipación, lo mismo que la seguridad, todo eso desde abajo y, como has dicho, con campañas reales. Vamos a ver a los lesionados. Vamos
sí, pero un sistema coercitivo más potente, multas más potentes, cuanto más jóvenes son, o lo que tú decías, quizás tenemos esa vía que es coercitiva y luego darles a conocer, saber las consecuencias.
Menos mal que tenemos una audiencia pro seguridad vial, si no, ya hemos perdido la mitad.
Si no, cerramos el programa hoy.
Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Eh?
No, pero es que bueno, hay un problema grave, es que hay un problema grave.
Sí, es que al fin y al cabo nos vamos a quedar sin oyentes y se nos matan en las carreteras, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es que
tenemos que ver la persona de ellos.
Estamos perdiendo, como digo yo, promociones seguras. Porque como esto se va alargando en el tiempo y no se ataja como se debió atajar en los años 90, implementando esa asignatura obligatoria, todo esto son promociones que se van perdiendo y que esa gente ahora ya tiene 20 y pico años, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Claro, si ahora es en el año 2022, curso 2022, es cuando se ha hecho el planteamiento de empezar de esa manera tan ligera y tan liviana a tocar un poco el tema de la seguridad vial, ¿para cuándo vamos a tener una sociedad segura? ¿Para el 2080?
No, pero es que, María, claro, José, no, en los países donde se hizo ese trabajo a tiempo, está funcionando.
Hombre, claro. Eso se llama prevenir. Pero es que, claro, todo lo que no estemos haciendo ya son generaciones en un futuro que van a ir a su aire, a su bola. Pues bueno, por lo menos vamos a hacer que identifiquen esos riesgos de alguna manera. Pues, por ejemplo, aprovechando los MUPIs que hay en las ciudades. Por ejemplo, qué mejor pantalla mientras están esperando el autobús o están parados en un semáforo que o vayan a cruzar un paso de peatones, ¿no? Que aprovechar esos MUPIs, esas pantallas, vamos a aprovechar las nuevas tecnologías para poner imágenes, a lo mejor incluso a tiempo real, que en redes sociales sabemos, en Twitter, que hay ciertos servicios de emergencia que suben en tiempo real la asistencia a víctimas de un siniestro. Vamos a ponerles eso, le pinchamos directamente con la red social y que se vea in situ, mira, en estos momentos, mientras tú estás esperando para pasar un paso de peatones, está ocurriendo esto en otro punto de España. Este puede ser tú. O sea, es que yo no sé cómo no se les ocurre esas cosas y en cambio se gastan dinero en hacer 500.000 chorradas. Ojo, también tengo que decir que aquí en España conducimos de aquella manera, pero ojo en Reino Unido, ¿eh? Cuidado.
No lo hacemos no lo hacemos tan mal, ¿eh? Pero en determinadas circunstancias puede ser la vía, puede ser una momentos puntuales, pero yo creo que tampoco conducimos tan mal.
No. Quiero ver la parte positiva. O sea, de 5 países que he recorrido este verano, os puedo decir que donde mejor se conduce es España. O sea, cuidado. Y estoy incluyendo Francia, estoy incluyendo Alemania, estoy incluyendo Holanda, estoy incluyendo Bélgica y estoy incluyendo Reino Unido. Reino Unido de pena, ¿eh? También os lo digo. Pero en cuanto a todo, conducción, señalización, la forma de acceder desde un área de servicio o una gasolinera a la autovía, no hay carril de aceleración. O sea, directamente te la tienes que jugar. Brutal.
María José, en Reino Unido, ¿ibas por el carril que correspondía?
Sí, me costó un poco el chip, ¿eh? Llegaba a las glorietas, ahí yo digo, madre mía.
Además de todo esto, estoy leyendo la nota de prensa de DGT, no sé si Marlaska ha hecho alusión a ello o no, pero que creo que es un detalle importante, es cómo va el año, ya no solo el verano, sino qué ha pasado o qué ocurre durante el año. ¿Cómo va este año con respecto al 19? ¿La realidad cuál es? 51 muertos más. 51 muertos más con respecto al año 19. Esto es mucho. Porque, entre otras cosas, tengo que recordar que hay una estrategia de seguridad vial 2030 que para reducir a la mitad el número de fallecidos dentro de nada. Si vamos incorporando más y más fallecidos a esta, llevando este ritmo, pues podríamos llegar casi a los 100 más,
Vicente,
si no se baja.
Si siguen con esta progresión,
diciembre,
seguro que consiguen la mitad.
Sí. Por eso yo pienso que es un dato que creo que Marlaska se lo ha ahorrado. No lo sé porque no he oído la rueda de prensa completamente, solo he oído partes. Pero la nota de prensa no hace alusión a ello. Y creo que es importante, ¿no? Saber que hay 50 fallecidos más que en 2019.
¿Pero sabes qué ocurre, Vicente? Que es que ni siquiera se ha cumplido la agenda anterior. O sea, es que es tan ridículo lo de la agenda, es palabrerío todo, es todo palabrerío. Es que no se cumplen los objetivos, no se han cumplido los primeros porque no se ha puesto interés, bueno, es que se ha cumplido un mínimo de
los
primeros.
Vamos a ver, esto es
más ridículo.
Es básico e importante que la gente lo sepa, somos un país muy, pero yo creo que muy avanzado en seguridad vial y esto está clarísimo y a veces somos, bueno, en materia de comparación somos un gran país y muchos países se están un poco reflejando en nosotros. Pero la realidad es que tenemos que ir mejorando, no ir empeorando la situación. Creo que esto
no podemos ir al nivel del resto de países por aquello que parece que tengan mejor nombre, sino al contrario.
Y
¿no?
Sobre todo porque aquellos que creen que no, los radares no deben de estar en sitios así, que son para recaudar y otras muchas circunstancias, al final les das la razón. Dice, mire usted, es que los radares no han hecho nada, porque tenemos 50 muertos más. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? O sea, hay que trabajar para que esto no ocurra. Si no, al final le das la razón a gente que es antirradar totalmente y que dice, bueno, a pesar de todo, la gente la sigue muriendo en las carreteras.
Es que al radar no hay que temerlo, el radar no va hacia ti.
Ya.
O sea, tú tienes que tener claro perfectamente a qué velocidad tienes que ir en cada vía.
Sí.
Y ya está. Entonces, teniendo eso claro, te tiene que dar igual los cajetines que haya por ahí.
Venga, que se nos va el tiempo. La anécdota rápido, Juan.
Nada, no, alquilé dos días un coche en Tenerife, lo primero que me dijo el de la casa de alquiler es cuando salgas a la autovía, en este punto tienes un radar que es de tramo, ten cuidado porque nos vienen sanciones continuamente, ¿no? Es un radar de tramo, y lo primero que me advirtió es nada más entregarme el coche, indudablemente no pude más motivo que darle una tarjeta mía y decirle, mira lo que me dedico, espero que no me pillen.
Bueno, hablaremos del material didáctico otros días que ha puesto en marcha la DGT para los escolares y, por supuesto, del ámbar en los coches cuando cruzan los peatones en verde. Esto también se ha puesto y se ha hecho y se ha puesto tela de juicio durante todo el verano. Juan Barbera, gracias. Un abrazo. Mañana y pasado y al otro seguimos hablando, ¿de acuerdo?
También hablaremos del inicio escolar de la semana que viene y del nuevo ciclo de profes durante estos días, que contaremos algunas cositas que todavía hay matrícula abierta.
Madre mía, si hay cosas. Madre mía, si hay cosas. Gracias, Juan. Hasta luego. Adiós, profesor. Gracias. Feliz viaje. Mañana ya por aquí, supongo, ¿no, Alonso?
Sí. Mañana por la mañana, si Dios quiere, vamos caminando en Valencia.
Pues hecho, gracias. Hasta luego, María José.
Venga, un abrazo.
Adiós. Esto es Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida hablamos de cómo se presenta el resto del año en materia de motos con Quique Martí y, por supuesto, David Diego nos atrae al mundo eléctrico. Se ha viajado en un eléctrico por mar. ¿Cómo lo ha hecho? Un Renault sumergible, creo que ha llevado. Vamos a, ahora lo comentamos enseguida. Porque creo que hoy es el Kia de suerte de muchos.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
En Hyundai hemos cumplido 30 años. Y para celebrarlo contigo, hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos adentramos en la Fórmula 1 con Víctor Seara, pero tenemos aquí a David Diego y a Quique Martí.
Seguimos aquí.
Seguimos. Quique, ¿cómo se presenta el año dentro del mundo de la moto?
A ver, ¿cómo bien, está? Mira, estábamos leyendo un poco noticias, Vicente, últimamente que oímos todo. Inflación, sí. Las cosas suben, todo está caro, la gasolina está cara. Pues va Suzuki y renueva una moto y le baja el precio.
¿Ah, sí?
Ojo, lo nunca he visto, ¿eh?
Sí, sí.
La SV650, modelo miticazo, baja de precio, 200 euros, pero baja de precio.
¿Pero tenía semiconductores de sobra o algo?
Se ve que sí.
Vaya. Tampoco llevará mucho, ¿no? Porque esta siempre ha sido de las más, más simples a nivel
de hecho,
mecánico.
Si, bueno, si veis la foto, si alguien la busca por internet y dirá, uy, mira una Ducati Monster desde el principio. Aunque hoy, Vicente, sé que la expectativa es la moto siempre, pero no íbamos a hablar de moto.
¿Ah, no?
No.
Vaya, hombre, me pillas.
Vale, vamos a hablar de taxis y Rusia.
Ahí va.
Quique, allá va.
Ahí va.
Taxis, Rusia, hackear. ¿Qué puede pasar?
¿Qué tiene que ver eso con Quique Martí? Vamos a ver.
Por mucho, porque si hablas de Rusia siempre después es hacker. El siguiente de la frase.
Es una coletilla, ¿no? Entonces, ha habido un evento curioso y es que, bueno, Vicente, ya sabes cómo funciona el mundo de las tecnologías y la guerra cibernética. Y claro, ahora Rusia y Ucrania, la cosa está como está. Y el 1 de septiembre pasó una cosa curiosa y es que alguien, que luego se hizo eco en un grupo que se llama Anonymous, un grupo de hackers que, como sabe en la tele, la gente lo conoce.
Muy famoso.
Sí, y hackeó la aplicación de Yadex, que es como la aplicación más grande, como si fuera un Uber o un Cabify, y decidió enviar...
O un Mi Taxi.
Sí, exacto, Mi Taxi, y decidió enviar todos los que había taxis disponibles a
la puerta de la calle de Vicente Ranz en Rusia.
Que no existía ni colapsaba en el centro de Moscú, ¿no? Entonces, que es verdad, ¿eh? Es decir... Entonces, esto aquí donde lo vemos una chorrada son estos problemas de la tecnología del futuro, ¿no?
Ahora, dentro de 4 días, las noticias rusas serán que durante ese atasco había un robo en un banco o algo de eso, ya verás.
Oye, ¿y los Anonymous esto no podrían hacer algo?
Anonymous.
Anonymous, eso.
Porque te diría, te los podemos Anonymous, enviar a la calle Colón, pero Anonymous, ya se atasca sola.
¿Los de Anonymous esto no podían hacer algo con la invasión?
Bueno, ya se hizo con los tractores de John Deere. Eso lo vimos en la temporada 2021-2022 de este programa.
Exacto, que los robaron los insurgentes en este caso, los que estaban invadiendo un país como Ucrania. Se llevaron los tractores.
Y lo bloquearon.
John Deere, como a sus clientes le dijeron, oye, que me ha robado el camión, el tractor o la maquinaria agrícola, pues la dejaron bloqueada.
Te la pago.
Y están los hackers rusos intentando ahí desbloquearla.
O bloquear los tanques. Oye, de alguna forma, que
den vueltas. Eso es más complicado.
Pero según decía John Deere, había entre 5 y 6 millones de maquinaria agrícola.
Sí, que no era broma. Pero bueno, Vicente, la temporada de motos se prevé bien. Varios lanzamientos que podrían llegar y actualizaciones interesantes de modelos míticos que esperemos que probaremos y comentaremos en antena, como siempre.
¿Llega alguna eléctrica moto que me llame la atención?
Alguna sí.
¿Empieza por D?
Puede ser.
¿A un campeonato?
Puede ser también.
Vale, lo iremos contando, ¿eh?
Bueno, mañana estará con nosotros, por supuesto, Nacho Martín Loeches. Hablaremos del mundo del motociclismo.
A comentar,
¿eh?
El fin de semana que ha sido
un mundial movidito.
Cuartanaro está contento.
Exacto. Y, por supuesto, que tendremos la oportunidad de charlar, cambiar impresiones ya con Víctor Seara. Estamos ya buscando a Seara, Víctor.
Oye,
aquí en Luz
y
Cruces, ¿sí?
¿Y el Renault que flota?
¿Dónde está?
El Renault que flota, es verdad, pero lo has dejado allí, ¿no? Lo has dejado en mitad del Mediterráneo.
Lo he traído porque flota la ida y flota la vuelta.
Sí, eso es. Oye, cuéntanos.
Y que mucha gente llega ya a septiembre.
Eléctrico, ¿cómo se llama, por cierto?
Megane E-Tech, que ya el nuevo Megane. Y convive con el Megane actual. El Megane E-Tech solamente es eléctrico, con distintos formatos que vamos a ir desgranándolo durante toda la semana. Pero, Vicente, tú piensas en las islas, en Formentera, en Ibiza y tal, y piensas en agosto únicamente. Hay gente que llega a finales de agosto, pliega el bañador, guarda las chanclas y ya... No, pero en septiembre aún siguen estando ahí. Y es lo que yo he hecho. He ido a Formentera con un ferry de Balearia en un vehículo eléctrico.
Spam.
Que, por cierto, los eléctricos no pagan.
No pagan.
Van gratuitos. Tú vas con tu coche gratis, si es eléctrico, a Formentera y Ibiza. Y también te lo iré contando un poco más en detalle durante esta semana. Eso sí, con la batería que tenía el Megane eléctrico, puedes ir allí perfectamente desde Valencia, meterte en el barco, estar por la isla, disfrutar, volver, y aún sigue quedando batería y sin problemas.
¿Y la recarga en las islas qué tal?
Lenta, porque son pequeñitas, no hay ningún problema. Es que es así, una isla...
Parte de vacaciones, no hay prisa.
No, pero tiene 17 kilómetros, están sus puntos...
Oye, hiciste a fotos también, ¿o qué?
A fotos,
sí.
Voy
a pasar.
No lo digo porque tenemos que publicarlas en la web.
No, es que va a haber una extensísima...
Es que tú lo cuentas, pero tendrá que verlo la gente, hombre.
Un extensísimo artículo sobre el Megane E-Tech, sobre el viaje a Formentera, sobre el ferry de Balearia. Y, Vicente, lo vas a tener todo. Todo lo que tú quieres, lo vas a tener.
No, porque que si no, la web, sin esa prueba...
Excepto que te digo, me voy a Formentera y dices, ay, no puedo, justamente hoy no puedo, David. Te lo perdiste.
¿Sabes lo que te va a decir? Que se le han borrado las fotos y que tiene que volver.
Así es. Acuérdate. Punto.
Y no es mala idea. Te viene dentro de 2 fines de semana... se van a borrar las fotos. ¿Te vienes, Herrán?
¿Me dejáis decirlo esto?
No.
cope.es/Valencia. Por eso os quito el micro. Ahí está, ma. Ahí están todos los espacios. Ahí dejamos caer este programa para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y a través de cope.es/Valencia nos puede oír en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo. Y nada más y nada menos que en un instante nos vamos a uno de los lugares del mundo más bellos, más deportivos, más increíbles, que es el Valencia Karting Center en Paterna. Ahí está Víctor Seara. ¡Lo buscamos!
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo. Cause I can't function on my own.
Luz de
Cuse. Aquí estamos en Luz de Cuse. Ah, ¿te la sabes, Quique? ¿Te la sabes?
Primera canción de la temporada.
Sí, la primera está.
Que no es sintonía.
No es sintonía.
Me he puesto atrás, ¿eh? ¿Por qué está la primera? ¿Por qué? Puesto otra vez, ¿eh? ¿No, no os habéis enterado? ¿No,
hombre, no,
¿no escucháis el programa?
No, yo esperaba que pusieses...
No el... ¿Estáis aquí y no escucháis el programa?
Sí. Exactamente, lo acabas de detectar. Ah, yo esperaba es que pusieses está... el himno de Valencia Karting
Center.
Es que
esta me ha gustado.
No, es que no lo tengo, lo tengo preparado, pero ahora lo, ahora lo buscamos. Ahora me dices cuál es y yo lo busco enseguida.
Pregúntaselo a Seara.
Yo, claro. yo sé que en Spotify está entre los 100 primeros, exacto. Pero en los más buscados. Está con nosotros, atención, señoras y señores, Víctor Seara. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, todo bien. Después de haber pasado un mes de verano fuerte, bastante fresquito,
sí.
Como todos, ¿no? Ajá, fresquito. Sí. Y bueno, pues bien, bien, bien. Aquí en el Valencia Camping Center, que no hemos parado en todo momento. Así que muy bien, muy bien. No
lo
podemos quejar.
Oye, Vicente, yo sé que Víctor tiene un gran gusto musical. Si le pusiéramos un himno al Valencia Karting Center, ¿con cuál te quedas, Víctor?
Uy, no sé. No me pongo yo difícil. Tengo tendencia, como Vicente, a elegir algo siempre un poco ochentoso o noventoso ahí de los primeros, ¿eh? No sé. Habría que buscarlo bien, pero tendríamos 4 o 5 canciones que deberíamos apuntar y... Venga. Y luego ya veríamos.
Pues vamos buscando algo.
Sí, la vamos a buscar.
Algo noventoso. Buscar... Suena mal eso de noventoso.
Sí, noventoso. Sí. Era noventero, más que noventoso. O sea,
no, pero pero noventoso, ¿verdad? Es una buena... Está bien.
Sí, sí.
Nunca la había escuchado.
Bueno, sí.
Pues, vamos a buscar una y vamos a elegirla.
¿Sí? Bueno, pues nada, pues ¿y la Fórmula 1 cómo fue? ¿Cómo pasaste ayer tú?
Bueno, bastante. Yo creo que Verstappen lo pasó, y sobre todo la cantidad de fans que fueron a ver la victoria de su ídolo que no les defraudó porque ganó la carrera de forma inapelable. Max Verstappen en Zandvoort, en el templo holandés, muy cerquita de la ciudad de Ámsterdam, y se llevó la victoria inapelable el piloto holandés, que la verdad es que no tuvo ningún tipo de atenuante, no tuvo ningún tipo de oposición, salvo en algún momento en que pareció, y digo pareció por decir algo, que Hamilton podría llegar a pelearle la victoria, y antes un poquito el que había sido, ya hablo en pasado, Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, con posibilidades de ser campeón, pero yo creo que después de la victoria de ayer de Max Verstappen, tiene el título exageradamente encaminado para repetir y convertirse antes de la última carrera de Abu Dhabi, mucho antes, creo yo, como bicampeón del mundo de Fórmula 1.
Víctor, la estadística es una ciencia que suele ser bastante justa, pero excepto si te llamas Carlos y te apellidas Sainz, el garaje rojo, que todas las cagadas sean con el mismo coche, ¿coincidencia?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que no es un problema de lo de Sainz, no es un problema de o lo que ha pasado con Sainz, no estamos o no podemos hablar de un problema que esté hecho a propósito, ni que sea... Es casualidad, yo lo veo como simple casualidad, porque también ha habido todo tipo de problemas con Charles Leclerc. Lo que sí digo, y que es lo que sabe todo el mundo, es que Ferrari realmente este año se está luciendo por la cantidad y cantidad de problemas, de sinsabores que tienen que comerse los pilotos cuando tienen la carrera prácticamente ganada. Algunas veces... Y digo algunas veces, por no decir muy pocas, porque sí ha habido errores de los pilotos que han motivado que pierdan una carrera. Pasó a Leclerc, le pasó a Sainz, pero lo que ha pasado y lo que ha sucedido en muchas ocasiones, tanto con uno con otro, y han tenido que ver, y que han sido errores del equipo, ha sido realmente para agarrarse de los pelos y no creerlo. No creerlo, porque lo de Ferrari...
Habría que mandar a los mecánicos de Ferrari a hacer un máster motivacional del doctor Marco, porque creo que el de Mattia Binotto no funciona muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que más que nada el problema de Ferrari es en que debe haber un mando más férreo y tener una organización
Máster motivacional del doctor Marco, eso funciona seguro.
Totalmente, sí, un poco con el miedo en la mano, pero bueno, yo creo que es un tema en el que Ferrari debe tomar cartas en el asunto de una vez por todas, porque no pueden ocurrir cosas, y sobre todo porque son cosas que las ve todo el mundo, y
claro,
en la televisión, no me refiero solamente a las radios, que hoy en día se escuchan todas, sino cosas como las...
Bueno, que son carne de meme.
Es que son...
Claro, que son cosas del pasado, ¿no? Cuando alguien ha perdido una rueda, o que el mismo tipo Ferrari le había pasado en el año 99 con Eddie Irvine en el transcurso del Gran Premio de Europa, sí, en Nürburgring, donde no se encontraba una rueda. Ayer fue una situación bastante parecida y a los ojos de todo el mundo. Por lo tanto, ahí tiene que haber un cambio. Este año lo tienen perdido a nivel de campeonato de pilotos, y cuidado con el campeonato de constructores, porque Mercedes, que avanza sigilosamente,
viene fuerte,
poquito a poco se acerca, está a 30 puntos nada más en constructores del equipo Ferrari, así que no se pueden descuidar.
Oye, el jovencito ese asturiano, el Fernando, que parece que tiene una segunda vida con Alpine, y ha sido también la comidilla, explícanos un poquito lo de Piastri, lo de Alonso a Aston Martin, tus sensaciones, y qué ha pasado realmente ahí en el plano legal, ¿no? Porque ha habido un lío importante.
Bueno, lo que ha pasado es complicado de contarlo muy muy rápidamente, pero ahí tenían todos sus correspondientes contratos firmados
y registrados,
con sus correspondientes claro, y con sus correspondientes momentos de caducidad para determinadas cosas. Alpine no hizo lo correcto a nivel de trato anterior a la renovación de esos contratos. Quiero decir, no le dio a Alonso en su momento las respuestas que querían, especulando.
El cariño.
Claro, bueno, especulando con que dónde va a ir Alonso, ¿no? Un poco así. Y con Piastri no se esperaban que le fuesen a salir las cosas por ese lado, porque pensaban que no les iba, entre comillas, a traicionar a alguien que habían ayudado desde que había empezado en los monoplazas, y o casi desde que había empezado monoplazas, así que la cosa terminó muy mal para el lado de Alpine, porque Piastri firmó con McLaren, que está un pasito por encima del equipo Alpine, y Alonso, que tenía dónde ir, no como suponía Alpine, que creo que suponían que no tenía dónde ir, devolvió la jugada con una firma de contrato con Aston Martin, en donde no tiene nada que perder.
Pues,
es como, Víctor, coger un equipo en descenso, es como coger un equipo, un entrenador que coge un equipo cuando está en el descenso, y lo único que puede hacer es mejorar.
Claro.
Y lo va a hacer. Y con un poco que mejore, ya a eso le va a bastar Alonso.
Mira,
y después de carreras como la de ayer.
Claro, es que te demuestra que el piloto está ahí. Dos personas que tú respetas mucho dentro de la Fórmula 1, a Joe Ramírez, que decía, ya sabía que Widmars estaba intentando convencer a Alonso, y a Martin Widmars, con el que trabajó Alonso en McLaren, que también sé que has tenido mucha relación con él, y es un profesional que respetas mucho. Yo creo que este hombre puede que sea una de las claves, Widmars, de las claves de Aston Martin para 2023. No creo que consigan mucho, pero dos años y con los fichajes que está haciendo, 24 sí que podría ser un año importante para Alonso.
Sí, incluso ya te digo, en el 2023 con estar un par de escalones encima, que creo que va a ser así, porque Aston Martin no va a quedarse ahí, yo creo que ya es suficiente, y en el 24 pueden llegar a pelear. Es especular mucho, porque falta mucho todavía, y siempre parece que cuando Alonso firma con algún equipo tiene que ir para arriba, y que todo el mundo lo dice o lo decimos, porque... Pero bueno, la situación es esa, y es verdad, el equipo está abajo, está anteúltimo y solo puede mejorar. Y con ese presupuesto lo van a hacer, sin ninguna duda.
Creo que viene un himno.
Sí. Eso nos lo proponen algunos oyentes. Qué malintencionados son, ¡Ey! Dice, hombre, con 80 y 90, ¿qué puede ser?
Está bien eso.
Podría ser.
Ese más bien noventero, ¿eh? Noventero.
Sí. Oye, sí, Víctor, Italia. Carrera en Italia donde tiene la obligación de Ferrari de hacerlo bien.
Totalmente. El problema que tienen en Monza en este próximo fin de semana, donde se corre una nueva carrera, son tres seguidas, en tres fines de semana consecutivos, el problema que tienen, que va a tener Ferrari, es que en principio es un circuito en el que Red Bull tiene que ir aún mejor de lo que fue en las últimas dos carreras, la de Bélgica y la de Holanda. Por lo tanto, lo tienen más difícil que nunca. De todos modos, en la Fórmula 1 todo puede pasar y yo creo que Ferrari... su primera misión hoy en día, hoy por hoy, debería ser no mostrar esos errores tan evidentes de forma tan clara como los ha mostrado en los últimos, diría en las últimas carreras. Eso por un lado, y por otro lado cuidarse del avance de Mercedes, que lo tienen bastante cerca, y si pueden lograr una victoria, por supuesto que no está lejos de la cancha de las manos, pero les es difícil porque Red Bull va muy bien y Mercedes está ahí bastante apretando poco a poco cada vez más por ese segundo puesto.
Víctor Seara, un abrazo y gracias.
Un saludo a todos.
Hasta luego. Adiós. Desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Bueno, hemos luteado buscando la autoescuela de calidad. Las digitales, las reales, las de toda la vida también son digitales. Y digitales también. Quique Martí, Quique, gracias.
Digital y analógico, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras. Y también de Diego, el hombre de las 3Ds, David.
Bueno,
mañana
Vicente,
más, ¿eh?
Creo que, no sé si era mañana o pasado, quien quiera viajar a las islas con su coche gratis, sí, que esté atento porque vas a ver cómo hacerlo.
Hasta luego.